Hola, buenas tardes y feliz año. Y ánimo, ya estamos a puntito de los exámenes. Bueno, todavía nos queda, está al final, estamos en... ¿Qué día soy? El 9, ¿no? 9 de enero. Bueno, queda un poquitín. Vale, os comento una cosa antes de nada. Nos queda dar tema y medio. ¿Vale? Yo es la última clase que voy a dar. Está bastante bien, pero no me va a dar tiempo a acabarlo en todo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Como me va a quedar igual. En vez de venir otro día y haceros conectar, desplazaros y tal, y como además es el último tema, que es este que os digo de los duelos, lo que voy a hacer es mañana directamente me grabo esos 20 o 30 minutos en mi casa y luego los voy a subir a Inteca, ¿vale? Entonces vais a tener una cosa, estamos en esta clase que tenemos ahora es la 14ª y vais a tener una cosa que es 15ª clase. No os vais a poder conectar, no vais a poder hacer preguntas, pero bueno, no tiene mayor importancia, porque ya os digo que va a ser una cosa de 25 minutos, no creo que más, pero es lo que os digo siempre, es que he estado repasando esta mañana la clase de hoy y me daba la impresión que lo podía hacer en una hora, pero que iba a quedar todo un poco acelerado. Entonces, como no quiero hacerlo y no me importa grabar mañana eso, mañana intentaré subir esta clase que estamos grabando ahora y intentaré subir también la otra. ¿Vale? Como tarde, mañana es miércoles, como tarde el jueves tenéis todo. Y tenéis el temario en 15 horas o en 14 horas y media o en 14 horas y 20 minutos o lo que sea. Ya os digo que mi idea es que no quería yo hacerlo, no quería hacerlo mal. O lo que yo considero que es mal. Vale, lo habíamos dejado, si os acordáis, tema 13, cárceles de mujeres en la España contemporánea, un enfoque histórico y social, ¿os acordáis, no? Hemos hecho un poco más que una introducción, ¿no? Sobre las casas galeras, todo este rollo. Vale, continuamos a partir de donde lo dejamos, con toda la tranquilidad, y empezamos a hablar de la identificación entre delito femenino y pecado. La confusión, podríamos decir, incluso entre delito femenino y pecado. Que tiene dos causas principales. En primer lugar, y esto va a ser una causa, una idea que vamos a repetir un montón de veces en este tema, la consideración de la mujer no como un ser autónomo, sino como un ser dependiente del hombre. ¿De acuerdo? De lo cual se deriva el hecho de que la sanción a un ser subordinado debe de ser una sanción no solo de carácter jurídico, sino también de carácter religioso y moral. ¿Vale? Está todo perfectamente intrincado. ¿Por qué? Porque la mujer cuando comete un delito no solamente está cometiendo un delito, sino que también está pecando en tanto en cuanto la mujer está eliminando su virtud. ¿Vale? Esto es una auténtica chorrada, evidentemente, pero bueno. De tal forma que la mujer delincuente, a lo largo de la historia, ha tenido una doble sanción de carácter humano y divino. La mujer delincuente ha tenido que ir, entre comillas, a la cárcel, pero es que además en la cárcel lo que está esperando es la sanción definitiva, que es el averno. ¿Vale? Ya digo, no tiene mucha lógica, pero bueno. De ahí que los espacios donde se llevaban a cabo esas sanciones eliminadas o olvidadas ya, las casas galeras, fueran espacios eminentemente religiosos, gobernados por órdenes religiosas, las llamadas casas de misericordia, las casas de corrección, las casas de caridad, etcétera, etcétera. Recordad que las casas galeras también eran espacios religiosos, en tanto en cuanto lo que se buscaba es un recogimiento, se buscaba una idea, bueno, pues de redención de tipo religioso. ¿Vale? Decíamos, las casas de misericordia, los hospicios, las casas de reclusión y las casas de corrección. Las casas de corrección, paradójicamente, aparecen en el siglo XIX y paradójicamente van a ser el primer paso o un paso muy primitivo que intenta saltar desde la respuesta religiosa a los delitos femeninos a una respuesta civil a los delitos femeninos, ¿vale? Es el antecedente de esa secularización de la delincuencia femenina. En 1847 se establece, se crea el reglamento de casas de corrección de mujeres. A partir de ahí se elimina el término casa galera y en principio estas casas de corrección, digo en principio por las cosas que vamos a ver, se van a equiparar a las cárceles masculinas. Nuevamente en principio, y otra vez os digo, en principio, por lo que vamos a ver después, o sea, es el principio, pero es una ficción, las mujeres van a pasar de ser pecadoras a ser únicamente delincuentes. Y ahora sí, siendo las dos cosas por los asuntos que vamos a ver. Siempre las mujeres van a tener una visión, hasta la actualidad más actual, van a tener una visión más religiosa y más moralista señalar que las casas de corrección están dirigidas y gestionadas por órdenes religiosas, ¿vale? Eran espacios de reflexión, espacios de reconsideración y espacios de religiosidad, no espacios de reeducación, no se incidía en la educación de las reclusas, ¿vale? La evolución de estas casas de corrección será la penitenciaría central de Alcalá de Henares, que tiene un origen antiguo, desde 1879, para el internamiento de presas que hubiesen cometido delitos especialmente graves. En 1913 se establece esta penitenciaría central femenina como la única y va a estar vigente hasta los años 70. En el mejor de los casos, podemos decir que era un híbrido entre prisión y convento. ¿Vale? Desde 1880, la dirección de esta penitenciaría central de Alcalá de Henares estaba orientada, estaba dirigida, a la redundancia, por las hijas de la caridad de San Vicente de Paúl, que lo que buscaban es la religión y la corrección, o la religionalización y la corrección moral de las presas. ¿Vale? ¿Qué se olvidaban? Se olvidaban de los aspectos meramente materiales. Había una enorme... Bueno, ¿cómo intentaban primero? ¿Cómo intentaban esa remoralización, esa religiosidad en las presas? Bueno, pues mediante una sobreabundancia de religiosidad. Todo era religión dentro de Alcalá de Henares. Había las habitaciones, los espacios de reclusión estaban consagrados a distintos santos. Había un rezo, evidentemente obligatorio, diario. No había, evidentemente, libertad de culto. Había una plática semanal por parte del capellán. Y los hijos que estaban con las presas en un primer momento de hasta 7 años y posteriormente de hasta 3 años, eran educados, sobre todo en el aspecto religioso. Evidentemente educados y segregados. Claro, todo esto no siendo esencialmente negativo, sí que acababa siendo pernicioso si tenemos en cuenta que se olvidaba de todo lo demás. No había educación, no había atisbo de reinserción, Y además había aspectos materiales muy deficitarios en esta penitenciaria. Por ejemplo, la superpoblación. La superpoblación que se aumentaba exponencialmente porque allí era donde arrojaban, habían escogido el verbo, a las llamadas quincenarias. Las quincenarias eran presas de la llamada pena de 15 días. Los 15 días de pena de lo que se establecían, sobre todo a mujeres que ejercieran la prostitución, pero por ejemplo en la ciudad de Madrid, a cualquier mujer que estuviese sola en la calle más allá de la 1 de la madrugada. ¿Vale? Eso creaba una superpoblación en la penitenciaría y además creaba un problema adicional que es la mezcla de mujeres que en algunos casos no habían cometido ningún delito, en otros casos habían cometido delitos muy menores, en otros casos eran prostitutas, evidentemente las únicas que iban a la cárcel eran las prostitutas, no eran ni los prosenetas ni los clientes, y las mezclaban con otro tipo de presas. Había superpoblación y además había una desindividualización absoluta porque había allí lo que había es un batiburrillo, una Macedonia brutal de donde no podía salir evidentemente nada bueno. En el marco internacional la idea era muy parecida dentro de los países católicos. En los países no católicos sí que existía un marco mucho más laico a la hora de los encierros femeninos, ¿vale? Pero aún en estos países no católicos se podíamos contemplar diversos errores de base, de raíz, que concurrían igualmente en los países católicos. Por ejemplo, la inmensa mayoría de los trabajos que realizaban las mujeres o que se proporcionaban o que se ofrecían a las mujeres eran trabajos de corte y confección, ni más ni menos. ¿Vale? Eso con respecto a la práctica. Con respecto a la teoría, el monstruo femenino es del positivismo el hombroso. Bueno, de César el hombroso, que estudiamos en otras asignaturas de la carrera, adelante. Estudiamos en otras asignaturas de la carrera y además yo creo que nos suena. Bueno, a estas alturas todos sabemos que era un auténtico gilipollas. César el hombroso era el paisano este que pensaba que te medían la cabeza y a partir de cómo tuviera la forma de la cabeza y la frente, pues ya se sabía si eras un violador, un pederasta o ibas a ser una bellísima persona, lo cual seguramente queda no hubiese tenido que irse muy lejos para ver este tipo de cosas para ver que era una tontería viendo los lazos de consanguinidad entre las diferentes familias reales europeas y cómo crear los típicos monstruos para ver que estas mediciones pues caían en la estupidez más absoluta.
Una duda, lo de positivismo cuando lo he leído no lo he entendido muy bien, ¿qué se llama positivismo?
Positivismo jurídico, porque era lo que él seguía. Es hijo del positivismo jurídico decimonónico y por eso aparece ahí.
Sí, me suena lo nuestro de ética en el pasado.
Sí, positivismo. Sí. Pero es que depende, si lo has visto en ética tiene otro significado. Desde el punto de vista jurídico nosotros a qué llamamos positivismo. Pueden ser dos cosas. Viene una corriente que sigue el derecho positivo en la actualidad, es decir, el derecho vigente, o bien el positivismo jurídico, propiamente dicho, que es sobre todo el decimonónico, que lo que establece es que el único derecho que existe es el derecho vigente en un determinado momento, en un determinado lugar. ¿Vale? Entonces yo puedo ser un positivista porque me dicen, no, tú eres un positivista porque soy una persona que solo atiende a la letra de la ley. O me puedes decir, no, tú eres un positivista y tiene otro punto, otro matiz que dice, no es que solo atienda a la letra de la ley, sino que pienso que no hay nada fuera de la ley. O sea, si la ley me dice una barbaridad, yo digo, no, tío, es que es la ley.
¿Vale? No hay derecho natural, no hay...
Exactamente. Por eso Lombroso está encuadrado dentro de ese positivismo y por eso aparece aquí.
O sea, es como un positivismo científico.
Exactamente. La idea del positivismo jurídico es crear un positivismo científico. Ni más ni menos. Lo que pasa es que tú lo has podido ver desde otro punto de vista, lo has podido ver como el positivismo de Auguste Comte o como el positivismo científico, porque es un movimiento generalizado y que además, como te digo, hay otra corriente filosófica que es la de Comte, que aboga por el que se llama igual y que no tiene absolutamente nada que ver. Que a veces nos confunden. Entonces, Lombroso, que como digo era un auténtico idiota, viene aquí para comentarnos lo que piensan las mujeres. Y Lombroso nos dice, aparece en vuestro manual, y yo creo que está muy bien, para que cuando estudiéis a Lombroso en otros contextos, veáis que no lo digo gilipollas, nos dice que dos cosas, la mujer delinque menos que el hombre. ¿Vale? Entonces dice, oye, guay, Lombroso, un tío avanzado para su época. ¿Por qué delinque menos la mujer que el hombre? Dice, porque es más tonta. Entonces, al ser más tonta, no le da la cabeza para delinquir. No dice Lombroso, si la mujer fuera igual de lista que el hombre, la mujer delinquiría más porque ella de manera natural es un ser más taimado, es un ser más cruel. ¿Vale? Y no dice Lombroso, dice, como no le da para delinquir mucho, el delito más habitual o el delito más connatural para el género femenino, ¿cuál es? Pues un delito que necesita de otra persona que sí es más lista que ella, que es la prostitución. ¿Vale? Y además, ya nos añade Lombroso, para concluir el cuadro, nos dice, ojo, cuidado, el asesinato es un delito ajeno a las mujeres, porque es contra natura, porque las mujeres han venido a este mundo a dar a luz, a parir niños. Entonces la mujer que quita una vida, que arranca una vida, en vez de generar muchas más vidas, teniendo partos cada 11 o 12 meses, pues es una cosa contra natura. ¿Vale? Insisto, aparece en vuestro manual, no me lo estoy inventando y no lo saco aquí de forma aleatoria, pero me gusta mucho remarcarlo para cuando volvamos a ver a Lombroso en otros espacios, que veamos que es un auténtico gilipollas.
¿En qué otros espacios aparece?
En filosofía del derecho aparece Lombroso, en algunos aspectos de sociología de esta asignatura, de esta carrera de criminología aparece Lombroso. Pues es un tío muy listo y es un tío que hizo cosas muy bien, pero tampoco pasa nada por decir que hizo cosas muy mal y que, bueno, este tipo de asunto. Vamos a ver el cuento completo. Vale, una vez pasados del Lombroso, bueno, avanzamos muy bien, ¿no? Lombroso en el siglo XIX, las rutinas punitivas en el siglo XX. La situación en el siglo XX, las rutinas punitivas. ¿Van a seguir existiendo o va a seguir existiendo un problema en las cárceles de insalubridad, tenebrosidad, de problemas de carácter higiénico? ¿Va a seguir existiendo los problemas de la mezcla entre diferentes tipos de reas, etcétera, etcétera? Es decir, va a seguir todo más o menos igual hasta que llegan las reformas republicanas. En un primer momento, como lo dijimos, las intentó hacer Victoria Kent introduce reformas basadas en un racionalismo, casi es una hija de la institución libre de enseñanza, Victoria Kent, ¿no? El clausismo decimonónico, y también introduce una cierta sensibilidad femenina. O sea, Victoria Kent es consciente de que la situación en las cárceles femeninas es diferente a la de las cárceles masculinas, intenta introducir unas variaciones específicas en las cárceles. Claro, el problema de Victoria Kent es que sabéis que se la defenestra muy rápido. Bueno, no consigue llevar a cabo su... No tiene apoyos y bueno, podríamos decir que la limita, por así decir, y tras esto continúa existiendo un modelo que es el que se había intentado modificar, pero que no se consigue modificar, que es un modelo que es más punitivo que rehabilitador. ¿Vale? Introduce cambios en la República, introduce cambios fundamentalmente la aparición de un cuerpo de funcionarias de prisiones, podríamos decir, ¿no? La sección femenina auxiliar del cuerpo de prisiones. Que son, que además tienen la particularidad de que, evidentemente, son mujeres, una sección femenina, y tiene la particularidad de que es un cuerpo extraordinariamente bien preparado. A nivel de estudios, a nivel de preparación cultural, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Por qué? Porque evidentemente para que una mujer accediera a este tipo de asuntos tenía que ser una persona mucho más preparada. ¿De acuerdo? También hubo reformas en los establecimientos penitenciarios, aunque fueron suficientes. Insuficientes. Fueron insuficientes fundamentalmente, o no fundamentalmente, sino se mostraron como aún más insuficientes cuando se agrava todo el asunto con la represión de la guerra civil y de la posguerra. Vuestro manual nuevamente da unos datos que no necesitaríamos decir más. En 1964 hay 500 reclusas en España, según estadísticas oficiales, y en 1940, otra vez según estadísticas oficiales, y podemos pensar lo que queramos de las estadísticas oficiales de 1940, pero no te van a sumar más presas, como mucho te las quitarán, ¿vale? Hemos pasado de 500 a 23.000, ¿vale? Con el mismo número de prisiones. Por ejemplo, en la prisión de Las Ventas, en habitaciones o en celdas, como queráis verlo, pensadas para una o dos reclusas, se hacinaban 7 o 12. Donde podía vivir una, metían 7, donde podían vivir dos, metían 12. ¿Vale? A esto sumamos la represión. Estamos hablando de un momento de ruptura de la civilización, como dijo Norbert Elias. Entonces sumamos la represión. La represión que además es un... que además se fundamenta en un proceso fundamentalmente, valga la redundancia, opaco. La parte pública intenta ser reformatoria. La parte pública intenta ampararse en la remoralización cristiana, pero la parte privada de puertas adentro es no solo porque sea deliberadamente distinta, sino porque además estamos hablando de un sistema forzosamente caótico. Tú no puedes tener a 12 tías en una celda pensada para dos, no puedes tener 100 celdas pensadas para dos tías cada una, y tener en cada una 12 tías y que aquello funcione bien. Aunque esté bien estructurado, aunque no sea una barra basada cultural y civilizatoria como fue, aunque estuviera bien pensado, solo con eso hubiera sido caótico. ¿Vale? Hubiera sido caótico. ¿Por qué? Porque en ese momento, en primer lugar, toda la cárcel era una cárcel de presas políticas. La sobreabundancia de presas en la primera posguerra viene fundamentada por la muy gran apertura de manos para considerar lo que fue una ayuda a la República o no una ayuda a la República. ¿Vale? Bastaba una denuncia para meter en la cárcel, una denuncia evidentemente de las fuerzas públicas del pueblo, ¿no? De la cura, de los nuevos que han entrado en el ayuntamiento, etcétera, etcétera. Pero también bastaba que se hubiese ayudado a la República, entre comillas, lo ha ayudado, en aspectos que podríamos considerar extraordinariamente secundarios. O dicho de otra forma, si tú eras la que limpiaba el cuartel de la República durante la guerra, acababas en la cárcel. Si le había vendido leche de tus vacas a los republicanos durante la guerra, podías acabar en la cárcel, etcétera, etcétera, etcétera. Como los maestros, etcétera, etcétera, etcétera. a estas presas políticas sumemos las presas que también son políticas, pero que están allí, no por haber colaborado con la República, o entre comillas lo he colaborado, sino por su orientación sexual, lesbianas, o por tener o vivir una concepción, vivir voluntaria o involuntariamente, una concepción en la familia tradicional. O dicho de otra forma, las madres solteras. ¿Vale? Padres solteros no había en la cárcel. Por lo tanto, a lo que volvemos es a, si os fijáis, a unos límites prácticamente indefinidos entre delito y moral, a unos límites prácticamente indefinidos entre delincuentes y pecadoras. ¿Vale? Como hemos vuelto a esos límites prácticamente indefinidos entre delito y moral, lógicamente se recupera la antigua importancia de las órdenes religiosas en este régimen franco.